Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Es 2 de junio, hoy en España, séptimo día de luto oficial. Las cifras oficiales hablan de 27.000 víctimas, pero todos sabemos que son más personas con nombres y apellidos. Personas con grandes historias, como la de José Ramírez, de Málaga, aunque pasó buena parte de su vida en Vitoria. Allí se entregó al mármol y puso todo su talento al servicio de una empresa que le ayudó a prosperar. Gracias a ello, José pudo ofrecer a sus cuatro hijas un futuro esperanzador. Con ellas pasó momentos memorables. Las cuatro le admiraban. Una de las escenas más bonitas se repitió muchos viernes. José se sentaba, las pequeñas le rodeaban y él tocaba el acordeón, una canción tras otra. Y el tiempo se detenía y la familia sonreía. Eran muy felices. Y el colmo de la felicidad le llegó a José con sus cuatro nietos. El único chico, Eder, se hizo de rogar, pero al final apareció. Nuria es una de las hijas de José.
Yo estaba súper convencida, además, no sé por qué, de que iba a ser un niño. Y nada, otra nieta de mis padres. Pero bueno, no me vais a dar un nieto tampoco. Y al poquito tiempo, pues nada, se queda embarazada mi hermana, la pequeña, y bueno, le vino el nieto y bueno, le pudimos dar el gusto a mis padres, especialmente a mi padre, de que, pues eso, de la ilusión de darle un nieto.
José Ramírez, 73 años, honrado, trabajador, familiar. Su figura ha inspirado un movimiento en Vitoria liderado por su hija. En nombre de José se puede leer en la camiseta que luce hoy uno de los árboles de la ciudad. Historias como las de este hombre las pueden escuchar en el especial Vivos en el Recuerdo, que van a encontrar en cope.es. Es 2 de junio. Fíjense, un 2 de junio, pero de hace 6 años. Fue el día que abdicó Juan Carlos I en su hijo Felipe, Felipe VI. Aquel día en el que, como siempre le recuerdo, nadie sabía nada. Todos los que le digan, yo sabía, a mí me habían dicho, yo me enteré, yo tenía una filtración, mienten como hablan. Nadie lo supo. Esa abdicación, que hoy no se podría hacer, hoy no se podría hacer. Se pudo hacer gracias a que había dos adultos en los dos principales partidos de España. No niñatos, ni charlatanes, ni embusteros. No, no, adultos. Uno era Pérez Rubalcaba y el otro era Mariano Rajoy. Y se hizo y nadie supo nada. Y curiosamente Felipe VI ha tenido que enfrentarse en 6 años de reinado a más crisis y a situaciones más delicadas, a excepción hecha del 23F, que su padre en 40 años. Es verdad que su padre tuvo que comandar una transición que era endemoniadamente difícil, pero que se hizo. Vaya si se hizo, y gracias a ella estamos hoy aquí. Bueno, dice el gobierno que ayer no hubo ningún fallecido, y seguramente es mentira. Pero bueno, es lo que consta. Es lo que nos dice el informe de Fernando Simón. La verdad es que la Comunidad de Madrid informó de 11, Andalucía de 2, Extremadura de 4, Baleares de otros 2. Pero de esos muertos no se sabe nada. Dicen, no, es que vamos a ver. Se está realizando una validación de los casos de fallecidos que va a permitir corregir la serie histórica, que se actualizará semanalmente y únicamente se suman al total los casos en los que consta como fecha de fallecimiento la del previo a la hora de la elaboración del presente informe. Bueno, es verdad que la pandemia, lo peor de la pandemia ha pasado, pero la pandemia sigue, en mucha menor medida, y hemos salido de lo peor, pero hay que seguir siendo particularmente prudentes. Es normal que muchos expertos hayan perdido interés en esos datos, porque los datos es un carajal manifiesto, como por otra parte no se esperaba otra cosa del gobierno con el que los españoles afrontamos esta terrible crisis, ¿no? Pero ese gobierno ha puesto la quinta marcha con el desconfinamiento. No se sabe cómo se va a articular eso de la libertad de movimientos después del 21 de junio. Pero ayer el Ejecutivo volvió a coger la pértiga, tiene prisa, quiere adelantar situaciones, porque ve que, hombre, con trimas, lo vayamos adelantando, los efectos de este parón de 3 meses podrán ser algo más superados. Hoy veremos qué cifras del paro. A las 9 de la mañana las conoceremos. Nos depara el conteo. Bueno, pues parece que el próximo 8 de junio, es decir, el lunes que viene, aquellos territorios que estén en fase 3 ya podrán tener movilidad entre ellos. Lo dijo Ábalos.
Ya habrá comunidades que puedan entrar en la fase 3 y en función también, siempre insisto, de los datos de movilidad y en función también de la consideración de las propias comunidades autónomas, pues se puede establecer un nivel de movilidad bien dentro de una comunidad autónoma o incluso entre comunidades que estén en una misma fase.
Bueno, y además, hoy el Gobierno, el Consejo de Ministros, informará que quieren pedir otra prórroga del estado de alarma, que van a sacar adelante porque tienen ya al PNV y a Esquerra contentos, pues a uno porque tiene la gestión del ingreso mínimo vital y los otros porque les han prometido la mesa esta para decidir entre los partidos, no en sede parlamentaria, cuál es el futuro de Cataluña, cuál es el indulto de los... En fin, vea, o sea, ¿qué les voy a contar de todo ello? ¿Y Ciudadanos qué? Pues Ciudadanos la están peinando. Su voto es, por supuesto, no es perfectamente prescindible, pero veremos a qué barajas juegan. Aquí Sánchez juega con dos barajas, con dos mayorías. Una que forma, además de con el PNV, con Esquerra Republicana, y por si acaso otra que podría formar con Ciudadanos. Pero es que Ciudadanos, ojo, también quiere jugar con dos posibilidades en la Comunidad de Madrid. Pactar como ha pactado con PP y con Vox, o a lo mejor pactar con PSOE y con Más Madrid. Así que en ese momento Mama Inés, pues tendrá que decidir con Garicano, con Val, es decir, que forman ahora mismo el Sanedrín de Ciudadanos, si votan que sí a esa prolongación del estado de alarma. Es decir, podremos movernos por todas las partes, podremos hacer prácticamente todo, pero seguiremos en estado de alarma por la gracia de Sánchez. Bueno, y damas y caballeros, no me va a decir nada del video de Irene Montero. Le estaban haciendo una entrevista en ETV y antes de la entrevista, en las tomas, ella confesó que eran conscientes de los riesgos y que sabían que había países que habían tomado medidas muy drásticas. Ella dice, súper drásticas, tía. Pero aún así salieron adelante con la manifestación del 8 de marzo. Eran conscientes de los riesgos, pero siguieron adelante. Miren, Pablo Iglesias, llevó al gobierno de Rajoy al Parlamento Europeo y pidió al Parlamento, en fin, una actuación contundente en su contra por la gestión de la crisis del ébola, que, les recuerdo, se saldó con una contagiada que fue curada y con un perro sacrificado. Hoy hay 40.000 muertos. Claro, sí, por culpa de los recortes del PP, seguramente. Y estos rechazan cualquier responsabilidad. Oiga, ¿va a salir gratis tanta irresponsabilidad? La difusión del vídeo de Irene Montero demuestra varias cosas. Ella y su gobierno eran conscientes desde primeros de marzo de la gravedad de todo esto. Y pese a ello consistieron cientos de eventos de masas aquellos días. El 8M fue decisivo para que ignoraran todo lo anterior. Como lo quisieron celebrar a toda costa, no tuvieron más remedio que permitir el resto de acontecimientos. Y escuchando cómo habla la ministra, yo les decía a las 6, oiga, supongo que nadie mantendrá en adelante que la pija es Cayetana Álvarez de Toledo, ¿eh? Porque en Irene todo es súper fuerte, súper osea, súper galapagar de la muerte, súper choni. Bajo la pose de guerrillera tiene... Bueno, está Snoopy. Pero miren, por mucho que los protectores de la ministra intenten desviar la atención sobre la filtración del video, que a lo mejor ha sido un regalito envenenado que le ha enviado el PNV a Sánchez. Lo que hemos escuchado derriba de un plumazo el relato completo de la gestión que Sánchez quiere imponer. Ni fueron los más rápidos, ni todo era imprevisible. Les avisaron en enero, en febrero y en marzo y se callaron. O lo peor, le quitaron importancia. Lo que Montero confiesa es que lo sabían y que no les dio la gana de hacer nada. Y la consecuencia la conocemos. España tiene la mayor mortalidad del mundo por coronavirus. 40.000 personas. No una contagiada y un perro sacrificado. 40.000 personas. Sin querer, Irene ha confesado la verdad. De una forma tan súper clara que lo mismo el súper supremo ha tomado nota y ya prepara una súper causa para todos estos súper incompetentes. Jotía. Qué mala pinta tiene esto para vosotros y vosotras. 8 y 11, permítame que le cuente otras cosas en titulares. Tendencia.
Hoy se publican los datos de paro del mes de mayo. No serán buenos si se comparan con los del año anterior. Entre marzo y abril se destruyeron casi 1 millón de puestos de trabajo.
Protestas.
Los trabajadores de la factoría Nissan de Barcelona retoman hoy sus reivindicaciones. Se han citado a las puertas de algunos concesionarios de Renault en la ciudad condal. Se trata del socio de la marca japonesa que va a gestionar el mercado europeo.
El partidazo de COPE, discusión a cuenta del público en los estadios. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Dice Miguel Ángel Ramírez que, como Canarias va a estar en la fase 3 cuando se retome la Liga, el próximo fin de semana, su intención es que haya público en el estadio de Gran Canaria. Que esto lo ha hablado con el presidente de Canarias y que, como en la fase 3 será el que mande, el presidente de Canarias, pues que no habría ningún problema, porque tampoco Tebas le ha puesto ningún problema. El caso es que desde el gobierno español, desde el CSD, le han dicho que no. No se lo han dicho directamente, pero sí se lo han hecho saber, que cuando haya público será a la vez en todos los campos y que será desde el próximo 12 de septiembre cuando vuelva la nueva liga. Ahora, en estos 11 partidos no hay lugar para el aficionado y me parece lógico.
Y con Repsol la previsión del tiempo.
Chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes y con granizo en el extremo norte. Tampoco se descartan lluvias en otras zonas del tercio norte, con cielos poco nubosos en el resto de la península y Baleares. Las temperaturas suben en el tercio este, en el sur de Andalucía, oeste de Galicia y en los dos archipiélagos.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya verás, es muy fácil. Reinicias apretando comando S, aparece una ventana en código y copias el último comando FSIX, Alt, botón Shift, intro y repites operación.
En Bankia trabajamos para que cuando te digamos fácil, sea verdaderamente fácil. Por eso a través de Bankia Online y la app puedes recibir y enviar dinero con Bizum, sacar dinero sin tarjeta y muchas opciones más. Bankia, así de fácil.
Si tu intestino se siente así... Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Y ahora que volvemos poco a poco a la normalidad, ¿qué cosas te llaman la atención? Pues como a todos, ¿verdad? La mascarilla, la distancia social, utilizar menos el coche. Pero si no usamos tanto el coche, ¿por qué deberíamos pagar por un seguro normal? En Verti lo ponen fácil y han creado la póliza Cuenta Kilómetros, con la que solo pagas por los kilómetros que conduces y solo desde 99 euros al año. Entra y contrátalo en Verti.es, tu aseguradora digital.
La mentalidad de Estados Unidos contada en menos de un minuto. El sheriff de un condado de Florida, en plena rueda de prensa, diferenciando con esta frialdad entre los manifestantes pacíficos y los violentos.
Nos ha llegado por los medios de comunicación que algunos de los criminales quieren entrar en nuestros vecindarios. Yo les diría que la gente de Polk County tiene armas, les gustan las armas. Yo les animo a tener armas y van a estar en su casa esta noche, con sus armas cargadas. Así que si tratáis de entrar en sus casas a robar, a provocar incendios, yo les recomiendo a esos vecinos encarecidamente que os echen de sus casas a tiros. Así que dejad a la comunidad tranquila. Y no se confundan, que todo esto no nos distraiga de lo que nos une. Y nos une que estamos de acuerdo en que la manera en la que murió George Floyd con una rodilla en el cuello fue horrible y no hay palabra para describirlo. Centrémonos en eso.
Son las 8 y 16, 7 y 16 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La vida puede cambiar mucho de un mes a otro. Por eso ahora Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. ¿A qué viene bien? Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com y recuerda que teletrabajamos para ti.
Ya me imagino a todos juntos ahí, en la playita. Bueno, a medias. A más de un metro y medias. Pero ahí juntos, en la playita. Sí, a medias, con nuevas normas y eso. Pero en la playa, con olas y solecito...
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en volkswagen.es. Volkswagen.
¿Qué tal, Carmelo Encinas? Feliz abuelo, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos, muchas gracias.
Ha tenido un niño que ya nació mayor.
Ya, sí, sí.
Ya es un tío.
Está muy hechito, ¿verdad?
No, es un tío. Pero un tío.
Y precioso, además, hay que reconocerlo, ¿eh?
¿Qué tal, Gloria Lomana? Buenos días.
Pues muy bien, con estas noticias. Enhorabuena, Carmelo.
Muchas
Debe
gracias.
Debe ser que el niño nos escucha o te escucha y con estas noticias madura pronto, ¿no?
Pues sí. ¿Qué tal, Ana Martín? Bueno, buenos días.
Buenos días, Carlos. Me sumo a las felicitaciones que no está de más en estos tiempos dar una buena noticia.
Pues sí, es como que se abre paso la vida, ¿verdad? En medio de todo este dramón que hemos estado viviendo y que vivimos todavía.
De todo este carajal. Sí. Bueno, ¿por dónde empezamos, Gloria? Mira, vamos a ver, yo aquí me he apuntado. Oye, ojo con lo que está pasando en Estados Unidos.
Sí.
Es importante el conteo de los fallecidos en España, la abdicación del rey hace 6 años, el video del super vídeo de Super Irene, el estado de alarma, la prórroga.
Pues todo, la verdad es que podría ser una apertura en un informativo, Herrera. Pero a mí me sigue llamando muchísimo la atención, aunque espero que comentemos todo, sobre todo también este aniversario del rey Juan Carlos, que cerró entonces toda una época con un lenguaje político que ya no conocemos. Pero este baile de cifras de los muertos sigue siendo algo que me alarma y me abochorna, sobre todo porque yo creo que se está produciendo un borrado oficial que ya casi ni se discute, porque a base de reiterarlo, de verlo, pues también nos acostumbramos a eso, y creo que es algo a lo que no nos debemos de acostumbrar, y sobre todo por eso, porque es absurdo, las comunidades autónomas van dando unas cifras y luego la suma da una suma cero. Y entonces, claro, es una cosa completamente inexplicable y sobre todo que no deberíamos de consentir.
Pero al final el balance de la pandemia será el que se haga cuando se compare el registro oficial de hace un año, los 2 meses de abril y mayo, incluso junio de hace del año pasado con respecto a los de este año. Y la diferencia será lo que se ha llevado de por medio esta pandemia, sea de una forma u otra, sea con reconocimiento oficial o no. Y bueno, yo quiero destacar en cualquier caso que ese registro oficial de víctimas mortales, que ha dado por primera vez el cero, a pesar de esa controversia con las comunidades autónomas, si eso fueron fallecidos hace 24, o sea, en las últimas 24 horas o anteriores, lo cierto es que hace precisamente 2 meses, o sea, el 2 de abril, la cifra de víctimas mortales 900. Por el COVID alcanzaba el pico mayor, 950 muertos. Han sido 2 meses terribles, pero, hombre, se ha tumbado la pandemia.
Si queréis, ahora le doy paso a Ana y vamos por ahí, porque antes me gustaría hablar de Rastreator.
Sí, porque tenéis muchos temas para comentar. Yo voy a dar otro, el ahorro, Ahorrar con esta incertidumbre. Eso es tener olfato. Y Rastreator, que lleva más de 10 años ayudando a ahorrar, ha analizado el posible ahorro en tus seguros. Por ejemplo, una familia con 2 hijos puede ahorrar de media hasta 900 euros al año. Entra en Rastreator y comprueba si pagas de más en tu seguro de coche, hogar, salud, moto, porque tu olfato te dice que puedes pagar mucho menos. Rastreator, tener olfato.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Deja entrar todo lo bueno en casa. Unos cómodos muebles de jardín, un ventilador silencioso, un nuevo color de pintura y también los mejores precios. Ven a tu tienda Leroy Merlin o haz tu pedido online o por teléfono. Puedes recogerla en tu tienda más cercana o te la enviamos a casa. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Abracadabrante, Pilar, buenos días.
Qué bonita canción, buenos días, nos has puesto esta mañana, Herrera, aunque habría que decir aquello de supercalifragilístico espialidoso.
También era otra buena, ¿no? También era otra buena.
Que suena un poquito la canción.
The job's a game. And every task you undertake.
Ay, es que es maravillosa, Mary Poppins.
Es maravillosa, Mary Poppins, y la banda sonora, es que Disney tenía unos compositores en aquella década, tanto los que hicieron Cenicienta como Pinocho, son anteriores. Como todas las películas que triunfaron, La Bella Durmiente, etcétera, etcétera, tienen piezas magistrales. Y la banda sonora de Mary Poppins, yo creo que lo es.
Bueno, que se apunte la película Carmelo Encinas para que la pueda ver dentro de unos añitos con su nieto, porque es una de esas películas que pasa además de generación en generación. Uh-huh. Enhorabuena, Carmelo, que me
muchas
sumo
gracias,
a las felicitaciones.
Muchas gracias, Pilar. Seguro, bueno, que sí, que lo seguirán disfrutando, porque son películas que trascienden el tiempo, de verdad.
Eso es.
Son
eso
agradables es. De ver incluso para los, no solo para los niños, incluso para los mayores.
Además, da igual cuántas veces veas, porque siempre es una película deliciosa. Bueno, os quiero hablar de un estudio sobre el teléfono móvil. Herrera, ¿cómo vas tú con el móvil? ¿Para qué lo usas? ¿Para más para llamar, para mensajes, internet?
No, es una terminal de trabajo, mi móvil. El móvil es desde una unidad móvil, ¿no?, hasta efectivamente un archivo de fotos, hasta todo.
Bueno, pero para recreo también, me imagino.
Claro,
que lo utilizarás, ¿no?
Hombre, para...
No
para,
solamente trabajo.
Te recuerdo que estoy en la categoría 36 de Pokémon, que eso, el nivel 36 es muy difícil, a punto del 37 ya.
Eres un pro, como diría mi hijo. Bueno, pues mira, los españoles hemos aumentado 2 horas y 18 minutos de media el uso diario de nuestro teléfono móvil durante el confinamiento, según un estudio que ha hecho una compañía de telefonía. Los jóvenes de 18 a 24 años son los que más han aumentado su uso, hasta 4 horas más al día en su caso. Bueno, es normal, ¿no? Los jóvenes son los que están siempre pegados al móvil. Hemos usado el móvil sobre todo para buscar información actualizada sobre la alerta sanitaria, y entre las aplicaciones más descargadas, ¿cuál piensas que está? ¿Cuál está a la cabeza?
No sé, WhatsApp, tal vez.
Pues lidera la clasificación, las plataformas para realizar videollamadas.
Ah, caramba, madre mía. Bueno, ahora Sony 24, un momento.
Herrera en COPE.
La mañana.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Sergio Barbosa? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
5 claves de la crisis. La primera, el gobierno dice que no ha habido ningún muerto en las últimas 24 horas.
Por primera vez desde que comenzó la pandemia, Sanidad asegura que no ha muerto nadie por COVID-19. Sin embargo, algunas comunidades autónomas dicen que han tenido fallecidos y que los han notificado a tiempo. Fernando Simón, por su parte, asegura que siguen reajustando los datos globales y que ahora solo cuentan las defunciones con firma del mismo día.
Estamos dando los casos por fecha de defunción, que es lo que nos da la información más actualizada de la situación.
Segunda clave. A partir del próximo lunes podríamos viajar a otra provincia, incluso a otra comunidad.
Sí, el gobierno se plantea ya esa libertad de movimientos entre los territorios que el 8 de junio hayan llegado a la fase 3 y abre esa puerta solo 24 horas después de que Pedro Sánchez señalase el día 21 como la fecha para que toda España pueda moverse libremente por todo el territorio nacional. El Consejo de Ministros va a pedir hoy la sexta y posiblemente última prolongación del estado de alarma.
Madrid y Barcelona pasarán la semana que viene la fase 2.
Sanidad ha anunciado que si nada cambia, por fin el próximo lunes estarán en la siguiente etapa del desconfinamiento. Tanto Madrid como la Generalitat ya lo han pedido. Y en Barcelona capital, desde ayer, ya es posible desplazarse a otros municipios del área metropolitana.
La cuarta, algunas comunidades están pidiendo ya la fase 3.
Es el caso de Galicia, Cantabria, País Vasco, La Rioja, Navarra y Aragón. También Canarias y Baleares quieren que todas sus islas estén en la fase 3 a partir del lunes.
Y la última, mientras Europa avanza en el desconfinamiento, el coronavirus golpea ahora con fuerza en Hispanoamérica.
4 de los 10 países con más contagios diarios son iberoamericanos: Brasil, Perú, Chile y México. El mayor foco está en Brasil, con más de 500.000 de infectados y casi 30.000 muertos.
En Herrera, en COPE, le contamos el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Vamos a ver quién cumple años. Cayetana María, Paula, Chloe, Manuel, Lucía, Pablo, Paloma. Os felicita este programa y, por supuesto, el Tito Santi. Buenos días, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera, queridos niños.
Bueno, más de lo mismo, chubascos, temperaturas por allá arriba, tormentas, temperaturas al alza por el este y por el sur peninsular.
Y además hay noticia. Por primera vez desde que empezó todo este bochinche, el ábaco del gobierno ha contabilizado 0 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Esto no se sabe bien qué quiere decir. Es objetivamente un buen dato, aunque fuera erróneo. Pero en esto de equivocarse, el gobierno es muy caprichoso. O sea, que no se puede decir nada. Unos mueren y otros resucitan. Suma 0. El Consejo de Ministros va a aprobar hoy la propuesta de sexta prórroga del estado de alarma, que presumiblemente va a superar Sánchez con menos problemas que la quinta. La portada de ABC del 10 de mayo pasado publicaba una promesa de Inés Arrimadas: los que quieren ver caer nuestros gobiernos autonómicos se van a quedar con las ganas. Se refería a los gobiernos sostenidos por el pacto entre PP y Ciudadanos, pongamos que hablo de Madrid. A los 10 diputados naranjas no les arredra la mesa negociada con Esquerra, ni que su apoyo sea irrelevante, como recuerda muy contenta Esquerra Republicana. Ayer, además, hubo un factor nuevo: la reunión de Aguado, otro caso de justicia onomástica, con los partidos de la oposición, PSOE, Podemos y Más Madrid. También convocó a la presidenta, que con buen criterio no acudió. A ver qué pintaba ella junto a la condenada Isa Serra, que representaba a Unidas Podemos. A Ignacio Aguado le sienta muy bien la mascarilla. Todo lo que sea tapar una parte de su carita irredimible lo favorece. Mira, Herrera, yo no es que sea muy fan de Díaz Ayuso, pero si la comparamos con esto, en fin. La presidenta de la Comunidad de Madrid debería convocar elecciones antes de que le monten una moción de censura y ya no pueda.
Bueno, la verdad es que no, en fin, en eso no se entiende la posición de Ciudadanos, ¿no?
Bueno, todos los colectivos humanos sienten de vez en cuando una pulsión suicida, la llamada del abismo, y parece que a qué Ciudadanos le toca ahora. Hoy sigue dando que hablar la performance de la ministra de Igualdad. Es verdad que las novias de Pablo Iglesias no suelen destacar por su inteligencia. Ya ves, tío, o sea, qué mega fuerte. Con qué deportividad admite la Choni que no cuenta la verdad y avisa de que no la va a contar porque no la va a contar. Es impresionante lo que dice y cómo lo dice. Súper drástico, tía. Su partido ha invocado el off the record, aunque el off the record no es eso. Y requiere un pacto explícito entre las partes. Lo suyo, por explicarlo en términos que esta criatura pueda entender, es que ella es una boca chanclas. Hay otro asunto en el que me sale el que fue portavoz de juezas y jueces para la democracia, que nos va a dar mañanas de gloria, presumo. Ayer seguía empeñado en blanquear el pasado de papá Iglesias y ya de paso del FRAP. Se llama Joaquín Bosch y dice: no hablo de legitimidad sino de terrorismo. El líder de las SS, Heydrich, fue asesinado por nacionalistas checos. Hitler sufrió un atentado que casi acabó con su vida. ¿La categoría jurídica de terrorismo en una sociedad democrática vale para estos casos? Vamos a ver si le explicamos algo a este buen hombre. Reinhard Heydrich no fue líder de las SS. Había sido director de la Gestapo hasta la guerra y desde entonces hasta su asesinato en 1942 fue protector de Bohemia-Moravia y director de la Oficina de Seguridad del Reich. Pero el líder de las SS, como sabe cualquiera menos este y los miembros del gobierno Sánchez, era Heinrich Himmler. Comparar el asesinato de Heydrich o el atentado frustrado contra Hitler en la Operación Valquiria con los de José Antonio Fernández, un subinspector de 21 años acuchillado a mansalva por el FRAP, o el de Lucio Rodríguez Martín, policía armado de 23, acribillado a tiros, en fin, no es que no se pueda, pero hay que ser muy membrillo. Ahora ya sabes cómo es esto. Un tonto se pone a correr y le siguen 800.
Sí, eso lo contaba muy bien Forrest Gump. Sí. ¿Y hay algún paciente para el desfibrilador?
Pues sí, mira, Luz Sánchez Mellado, que es una mujer con habitualmente buen sentido, escribió: visto el vídeo de Montero, dice exactamente lo que decía todo el mundo esos días. Todo el mundo esos días. Un tal Américo Prepucio replicó al momento: ministra de gobierno con toda la información a su alcance, sabía lo mismo que la peluquera de mi barrio, con el respeto que se merece. Miguel Ángel Idígoras, corresponsal de Televisión Española en Londres. Lo conozco, Herrera, desde hace más de 30 años. Excelente periodista y mejor ejemplar de ser humano, si cabe. Naturalmente ha sido fumigado por la dirección. Dejará su puesto el 1 de agosto. Lo de Rosa María Mateo al llamar a la tele pública televisión espantosa no fue un lapsus, sino un desideratum. Y finalmente, Carlos Medeiro colocó un tuit sanitario. Decía: a mi mujer le gusta jugar a los médicos conmigo. Un año llevo ya en lista de espera.
Me voy alegrando de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Carmelo Encinas, Gloria Lomana, Yana Martín, esta mañana con ustedes. Y muchas más cosas que a lo largo del programa vamos a ir conociendo. Ana, primera información. Mira, te doy, parece que Ciudadanos y el Gobierno de España, uh-huh. me llega un enviado de un cable, qué antigüedad lo de cable, han alcanzado un acuerdo por el que el Gobierno se compromete a llevar a cabo algunas medidas en beneficio del interés general a cambio del voto favorable de Ciudadanos en la sexta y última prórroga del estado de alarma.
Bueno, yo creo que era un acuerdo que estábamos esperando todos, ¿no? Ya ayer estaba a punto de caramelo desde el momento en que Pedro Sánchez suscribió con Esquerra un acuerdo en paralelo en el que dejaba al margen la mesa de negociación en Cataluña, aunque no os quepa ninguna duda de que esa mesa se retomará a la vuelta del verano, pues parecía que estaba abriendo la puerta a sellar este acuerdo con Ciudadanos. Independientemente de lo que pueda sacar o cómo venda el partido de Inés Arrimadas su apoyo a estas sexta y última prórroga, yo creo que quien más gana es Pedro Sánchez. Si él ha buscado un acuerdo con Ciudadanos cuando en esta ocasión era irrelevante en términos políticos porque ya tenía la abstención de Esquerra y tenía el sí del PNV, es precisamente para aislar al Partido Popular, para fotografiarlo en el bando del no, que es en el que se han situado Vox y la CUP, y esa es toda la intención de Pedro Sánchez. No hay una intención real de entenderse con Ciudadanos más allá de este momento puntual de la legislatura. A mí me parece que queda bastante claro. Acabamos de cumplir 2 años de la moción de censura, que esa mayoría de la moción de censura, que fue similar a la que después hubo en el arranque de la legislatura, en la investidura de Pedro Sánchez, es la que sigue viva y la que va a guiar la legislatura, dure el tiempo que dure.
A mí es que no me parece muy compatible el espíritu con el que nació Ciudadanos y lo que está haciendo ahora, en un momento en el que el gobierno precisamente vuelve a reforzar sus alianzas con los partidos secesionistas. Yo no sé cómo lo podrán entender sus votantes. Realmente a mí me parece difícil encajar, y sobre todo que probablemente tengan que explicar, hacer pues un esfuerzo pedagógico para que se entienda en estos momentos. Pero más allá de esto, de Ciudadanos en concreto, yo lo que pondría el foco es en qué es lo que se está negociando para obtener sexto estado de alarma, porque se nos está olvidando que lo que se está negociando es pues cuidar el estado de salud de los ciudadanos. Aquí se está hablando con el PNV de ventajas fiscales o con Esquerra de mesa de negociación.
Los puntos que dice Ciudadanos en el cable este, dice, han llegado las medidas contenidas en el decreto que regula la última prórroga del estado de alarma, serán idénticas para toda España, garantizando la igualdad de los españoles en la recta final. El Gobierno analizará reformas legales para establecer el mecanismo alternativo al estado de alarma que permita a España protegerse.
Lo mismo que la otra vez.
Lo mismo que la otra vez, sí.
Pero sabemos
que el Gobierno aprobará un plan de ayudas para el turismo.
Pero es que
sabemos que es incompatible con lo que están pidiendo los partidos independentistas. Los partidos independentistas lo que quieren es la diferencia, hasta tal punto de que el PNV, cuando consiguió en la primera votación el pase al estado de alarma rebajado en fase 1, el mismo gobierno vasco decidió reducir esa libertad que le permitía la fase 1 porque consideraba que no estaba en condiciones.
Sí,
sin embargo, había querido pasar antes porque ellos están todo el tiempo defendiendo la diferencia. Por lo tanto, es completamente incompatible lo que pueda plantear y conseguir, que lo iremos sabiendo Esquerra o el PNV, o en su momento ya supimos lo que pedía Bildu, cualquier cosa menos nada que tuviera que ver con, como digo, garantías sanitarias para la ciudadanía y lo que pueda pedir Ciudadanos.
Si me permites recordar que lo que se vota es la última prórroga del estado de alarma, que desde mi modesto punto de vista parece razonable que ya se mantenga para controlar la movilidad de las últimas fases de desescalada. Esto ya puede ser discutible, pero eso es lo que
se
vota.
Pero si la movilidad la van a dar descontada ya a partir del día 8.
Bueno,
pero además el ordenamiento jurídico te permite esto, el ordenamiento jurídico ordinario,
ahora,
Carmelo.
Ponte ahora a reordenar el ordenamiento jurídico cuando ya
no,
estamos...
Igualada cerró por completo sin estar todavía el estado de alarma decretado.
Permíteme, permíteme, Gloria, pero sí. Vaya al meollo de la cuestión. ¿Cómo van a valorar, decías, los votantes de Ciudadanos? Te recuerdo que los votantes de Ciudadanos le dejaron en 10 escaños cuando tuvo más de 50 por una estrategia, desde mi modesto entender, absolutamente errónea. ¿Qué ha hecho, Ciudadanos? Dejarme que yo os he escuchado con mucha atención. ¿Qué es lo que ha hecho Ciudadanos? Ha cambiado su estrategia. Ha entendido que tenía que cambiar esa estrategia porque el electorado le daba la espalda. Es decir, la estrategia de Ciudadanos de ahora es no dejarse arrastrar por el Partido Popular, que a su vez entienden ellos que se está dejando arrastrar por Vox. Ciudadanos quiere ser el puente que rompa la polarización que rechaza ahora mismo más del 70% de la población española. Eso lo decía una encuesta de 20 minutos que publicábamos hace unos días. Más del 70% no quiere esta tensión política indeseable, quiere que haya puentes. Y Ciudadanos ha visto la posibilidad de ser el puente que nos falta para reducir la tensión política y este grado de crispación absurdo, intolerable en un momento tan
crítico. Pero Carmelo, Ciudadanos entona un concepto que fue un poco la piedra angular de su nacimiento, que es el concepto de su nacimiento a nivel nacional, porque otra cosa fue en Cataluña, que es el concepto de utilidad. Pero tú dime a mí de las cosas que esta vez ha firmado con Pedro Sánchez, como por ejemplo el plan del turismo, es que son cosas que Pedro Sánchez ya tenía previstas, ya tenía en agenda. Lo único que hace es atribuirle un falso mérito a Ciudadanos, porque a Ciudadanos le viene bien y a Pedro Sánchez le viene aún mejor tener esa especie de coartada o mantener ese teléfono abierto con un partido que puede bascular a un lado y a otro, como lo es Ciudadanos. Pero es que le ha pasado como con...
¿Indeseable que intervenga en política e influya en política un partido como Ciudadanos, un partido
es que se cree que está influyendo
centro,
y no lo
liberal,
está haciendo?
En fin. Pero bueno,
vamos a ver, Carmelo, la anterior vez...
Como
la
no
cuarta...
estaba haciendo nada, era antes. Antes no tenía ninguna influencia. Ahora es cuando...
Pero no te
Ciudadanos
das cuenta de que le
cabeza.
Está dando cosas que en realidad ya tenía previstas, como por ejemplo, en la anterior no, en la cuarta prórroga, que fue cuando Ciudadanos, fue cuando el PP por primera vez soltó la mano del gobierno y selló un acuerdo con Ciudadanos. Lo que pactó con Ciudadanos fue alargar los ERTEs hasta el 30 de junio, que era algo que por otra parte ya tenía previsto el gobierno. Le está dando falsos triunfos para que, bueno, de alguna manera Ciudadanos pueda vestir ese apoyo y Pedro Sánchez tenga, pues lo que digo, esa vía abierta con lo que no es su mayoría natural, que es la mayoría del bloque de izquierdas, con el independentismo, con un partido como lo es.
¿Pero qué motivos puede tener Ciudadanos para votar que no, después de haber llegado a los acuerdos que llegó y con la estrategia actual? Y vuelvo a repetir, a la última prórroga del estado de alarma. O sea, que no es que se esté votando aquí la política fiscal. Lo que se está votando es lo que se está votando, que
para empezar
que se
le está garantizando
una y otra vez
a Pedro Sánchez que va a ser una prórroga del estado de alarma en similares condiciones para toda España, cuando en paralelo el presidente te está anunciando 24-48 horas antes que la gobernanza en esta última fase la van a llevar las comunidades, con lo cual ya es obviamente claro. Asumir una desigualdad.
Sí,
y aparte, cuando te está diciendo que a partir de la semana que viene...
Que las comunidades tengan mayor protagonismo en esta fase de la desescalada por proximidad, si eso tiene toda la lógica.
Sí, yo no lo cuestiono, pero digo que entonces el gobierno no va a poder garantizar esa igualdad en esta última fase. Es que es de cajón. Si tú, desde el momento en que cedes el poder y cedes el control a las comunidades, pues es que ya, ¿qué igualdad es esa? Si a partir de la semana que viene el 50% de la población que entre en fase 3 va a poder moverse libremente por España.
Es que todas las comunidades
no
están iguales, Ana. Todas no están iguales.
Bueno, pues por eso digo que al final no deja de ser un acuerdo que es un... es que sumo.
Bueno,
a ver, yo quería solamente apuntar que ojalá, Carmelo, aciertes que los 10 diputados de Ciudadanos sirvan para acabar con la tensión. Yo lo dudo.
Ojalá, parecen pocos, pero por lo menos tienen derecho a intentarlo.
Pero me parece que es una ensoñación pensar que el voto de los 10 diputados de Ciudadanos puedan acabar con las barbaridades, ojalá fuera así, que estamos escuchando estos días desde instancias también importantes del gobierno de la nación, que nos tiene que representar a todos. Es mi gobierno y el que yo siempre espero que hable en mi nombre y en nombre de todos aquellos que le votan y los que no le votan. Pero respecto a Ciudadanos, bueno, puede estar volviendo, Carmelo, a la estrategia política y de partido que pudo tener en un origen, pero la esencia de Ciudadanos, la causa por la que nació, su espíritu y su esencia, tenía dos patas, la defensa de España y la igualdad de los españoles. Uh-huh. Y eso pues no se comparece con lo que,
¿cómo que no?
Puede suceder uniendo su voto, bueno, sabiendo que el gobierno está sacando estos apoyos en negociación política con los independentistas.
No hagamos juicios de intenciones.
No, eso es lo que te iba a decir. Que ahora mismo no lo conoce. ¿Me permites también? Claro que sí. Que ahora mismo no lo conocemos, pero que lo está desvelando Esquerra. Y yo prefiero creer al gobierno de la nación. Y quiero pensar que eso no está así. Y el gobierno de la nación, por lo
sois
tanto,
tan buenos
el gobierno
que, Sánchez, que me conmueve,
no,
me conmueve,
no, quiero
me,
pensar,
se me hablan del corazón.
Ya, claro,
pero
por eso digo
yo
que quiero lo quiero
creer
pensar.
A este gobierno, yo quiero creer que dice, este gobierno no ha dicho la verdad ni cuando
efectivamente,
te da la hora,
a eso es a
coño.
Lo que voy. Porque lo que está diciendo Esquerra es que no da un paso ni un voto, como hemos visto, sino abre una mesa política de negociación hacia
bueno,
la
pues ahora, ahora no lo ha puesto como exigencia porque
bueno,
se veía,
no lo ha puesto
se
en público, Carmelo, lo vamos a saber en una semana.
Se sentía arrinconada. Nada, es que
mira,
que no
mira
le fue
la
bien
sensibilidad también
la,
me hace llorar de Esquerra.
Votación.
Estoy no, mí, por irme un ratito a llorar y volver después
no
de pensar
da, a
que
a mí no
Esquerra,
me da ninguna pena, hombre, pero hay que saber analizar
no, no,
contando
no,
con todas
luego,
las piezas.
Pero lo que
si
tampoco
no,
me da es credibilidad. No me da credibilidad. O sea, no está buscando un espacio de relevancia. Está buscando un espacio político que además, oye, lo vamos a saber enseguida, porque si algo
pero,
tienen.
¿Y quién
de virtud,
te da credibilidad,
es que,
Gloria,
es que no miente
a ti ahora mismo en política, con lo que estamos viendo y escuchando? ¿Quién te da credibilidad? ¿Te da credibilidad?
¿Quién te
la... Cualquiera, no va cualquiera,
no
va
que
cada,
no sea, a ti, si, no va
cada uno, que no sea
si
Pedro
los muertos
Sánchez.
Bailan,
bueno,
no, no,
pero no,
no
va
me
cada
nadie
uno a su bola y a su interés en lugar del interés general.
Esta
porque
es,
eso
pero
es lo que yo veo
es
cada
esta
sesión de control o cada pleno, que cada uno monta su circo en favor de su, como si hubiera elecciones mañana, olvidándose de cómo tenemos
el entonces
país.
¿A quién justificas? Te devuelvo
no
yo la pregunta.
No justifico a nadie. Yo lo único que digo es que me bien parece que es una buena estrategia la de Ciudadanos intentar, siquiera intentar, ser el puente que de alguna manera acabe con la polarización, o por lo menos que avergüence a quienes están agitando la crispación política de un lado y de otro. Me da igual. A mí me da igual. A mí lo único que me interesa es que la política sea útil. Lo es ahora. El ejercicio de la política de los partidos pendiente solamente de su interés, ¿os parece útil realmente?
Hombre, vamos a ver. El ejercicio de la
no
política consiste
ver,
en un gobierno que gobierna y no hace oposición de la oposición. La oposición, claro, lo que no se le puede reprochar a la oposición es que haga oposición. Porque vamos, ya es el colmo. ¿Qué es lo que reprocha Sánchez? Sánchez le dice a la oposición, usted no está a mis órdenes y no hace todo lo que yo digo que hay que hacer. Se opone. Bueno, pues es el deber de ellos. Y Sánchez el de gobernar, y gobierna mal. Y los hechos son evidentes y los tenemos ante nuestros ojos. Así que toda la polarización, esto de la de desear Blancanieves en el reino de la felicidad de Heidi en el Parlamento es imposible.
Pero ¿qué es mejor?
Pero además es que, Herrera, desde el gobierno de
la oposición...
¿Bronca por la bronca?
No, pero, oye, no. ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que no haga oposición la oposición?
No,
efectivamente.
No.
Es constitucional,
no,
pero además
lo único
es que
quiero es que cambie el tono, que cambie la cultura de la que espación, nada más.
Pero ¿tú crees que el voto de Ciudadanos va...?
Momento, Gloria.
¿Y te parece bien los últimos episodios que hemos escuchado?
Pero vamos a ver, ¿quién tiene que cambiar el tono? Un vicepresidente,
todos,
un vicepresidente,
el primero, el vicepresidente
que dice las cosas que dice, o los demás bien cuando le contestan al vicepresidente.
Todos.
O sea, el problema, el foco
primero,
no está en la oposición,
segundo.
El foco está en el gobierno, que es el que tiene que gobernar. Y es el que tiene que mantener los tonos. Y mantener la oposición hace oposición más perruna o menos perruna. Más acertada o menos acertada. Basta ver cómo era la oposición que hacía Pedro Sánchez cuando gobernaba Rajoy.
Estamos hablando de todas maneras
no
como,
no.
Si,
no,
como
no,
si el Partido Popular
no dedicar,
desde el principio se hubiera
no,
puesto en
no
contra del gobierno.
No voy a dedicar un segundo
recordemos
a la defensa de Pedro Sánchez y lo que ha hecho anteriormente. No le voy a dedicar un segundo porque
sí,
no lo voy
pero
a hacer.
Decir pero todos son iguales, pero, decir
no, no,
todos
hombre,
son iguales
lo
es
que,
defender
no,
a Pedro Sánchez.
Yo lo único que digo y mantengo es que lo que ocurre en el Parlamento, en cada sesión plenaria, ya sea sesión de control o el tema de la prórroga de las alarmas, a mí me parece absolutamente estéril para la ciudadanía. Se pueden ir muy contentos porque hacen unos discursos estupendos
es
y muy divertidos. Ese cruce de sable, pero a los ciudadanos no nos resuelve nada. Y, hombre, yo vuelvo a repetir, yo creo que sí que hay un hartazgo general en la población en que la crispación política y el tono que han adquirido las relaciones entre los políticos es indeseable, porque así no yo llegamos la... a nada.
Pero, bueno,
pero Carmelo, yo lo que quiero decir
la oposición
es que
tiene que criticar,
segundos.
Me
sí
parece bien,
y
el gobierno
si
tiene que gobernar
obligado,
mejor, que también debe de hacerlo.
Si alguien hombre, está obligado es el gobierno, que es el que tiene que representar a todos los ciudadanos. Eso es lo que yo he querido decir antes, insisto.
Ya, pero
y el vicepresidente
que,
del
Gloria,
gobierno no puede llamar golpista
Gloria
al tercer partido. Más
lo que no
y menos
se
en el
puede hacer
de los diputados
es igualar a todos diciendo que
no, no
todos son iguales.
Pues por
porque
eso
es
que no es
quitarles responsabilidades
cada
a
uno en su
gobierna
papel. El que gobierna, gobierna.
No,
el
no,
que,
el que gobierna tiene
todos
que hacer
no
oposición.
Son iguales.
Pero
la oposición pero
este
tiene que hacer oposición. Y el gobierno tiene que contemplar que la oposición la haga.
Pues sí,
o es que ese gobierno no se acuerda cuando estaba en la oposición y las cosas que decía. Bueno, te recuerdo que Pablo Iglesias, el vicepresidente, llevó al gobierno de Rajoy al Parlamento Europeo por la crisis del ébola, que Pedro Sánchez le llamaba deshonesta, desastrosa, un contagiado y un perro
un
muerto.
Fallecimiento que fue el de un
perro. Oiga, pero que es que en tres de las prórrogas el Partido Popular ha apoyado al gobierno.
Y aquí estamos hablando de 40.000 muertos.
En tres de las prórrogas.
Y con 40.000 muertos han rechazado cualquier responsabilidad. Hombre, tanta irresponsabilidad no puede salir gratis. Y eso se lo tiene que decir la oposición. Y cuando lo dice la oposición es que ustedes están...
Sí, si la oposición, en lugar de decirle eso, que es un argumento que se debe de decir y que debe de criticar y que debe de poner blanco sobre negro los errores que ha cometido el gobierno, que los ha cometido, en lugar de eso, se dedica a la señora Cayetana a llamar al vicepresidente que... terrorista o hijo de terrorista, pues a mí, ¿qué quieres que me diga?
No, es
regreses,
ojo,
y
ojo, eso
es lo mismo. Y el otro le llamó marquesa, y me parece mal. Y todo esto es lo que a mí me parece perfectamente inútil.
Ya.
Es que esto no es política, esto es politiqueo.
A mí que le llamara hijo de terrorista, ni fu ni fa. El padre...
ni fu ni fa.
No, ni fu ni fa. Ni fu ni fa, Carmelo, perdóname, ni fu ni fa. El padre formaba parte de una formación terrorista, aunque repartiera octavillas.
Formar no está parte culpado de lo que sea, lo que haya hecho tu padre, para empezar, tanto, no es culpa tuya.
No es un asesino. Eso es lo principal que hay que destacar del padre Julio Iglesias. Ahora, estaba en una formación terrorista, que era el FRAP, que iba cuchillando policías o pegándoles tiros. Y cuando salen todos estos que ahora se llevan las manos a la cabeza y que quieren blanquear el FRAP, hombre, convendría recordar quiénes eran estos pájaros, Y lo que hizo Cayetana fue recordarle a este señor lo que era cuando el otro
utilizaba... Por cierto, rompiendo la estrategia del propio partido, que podía haber machacado a Marlaska ese
pues
día.
Lo único malo de esa frase es que tapó la magnífica somanta de palos que le dio Cayetana a Pablo Iglesias. Cuando le dijo marquesa, ella lo que le tenía que haber dicho es: perfecto, pues salga usted y váyame a por el té y a unas pastas y póngamelo aquí como buen mayordomo mío que es. Y a tomar, y fuera. Y ya está.
Mira, Carlos, cuando tiene cabreados a un porcentaje altísimo de la gente del Partido Popular, de los mejor pensantes del Partido Popular, esta señora, por algo será. Por algo será.
No. ¿Eh? Yo creo que
pregúntale
mucha...
a López Díaz,
yo no voy a defender la respuesta que dio Cayetana. Me quedaría con la posición que tuvo el presidente gallego Feijóo, y que dijo que a las barbaridades que estamos oyendo no hay que contestar de la misma manera. Hay que evidenciarles, afearles.
Para mejorar su economía, la de su negocio y la de su familia, vamos a ver qué plan tenemos hoy con CaixaBank y el profesor Gay de Líbana. Buenos días.
Hombre, grande don Carlos. Pues el plan es acordarnos de nuestros amigos hoteleros que trabajan estos días intensamente en acondicionar sus establecimientos para la temporada veraniega.
¿Habrá turismo estos meses de julio y agosto? Parece que sí.
Bueno, todo indica que será así. Don Carlos, una de las agencias de viajes online españolas más visitadas, aumentó un 142% las búsquedas de hoteles en territorio nacional en solo 5 horas después del anuncio oficial sobre la planificación de las vacaciones.
Bueno, hay que apoyar al sector.
Hombre, CaixaBank ya lo hace, don Carlos. Materializa su apoyo al sector a través de su línea de negocio Hotels and Tourism, que tiene como objetivo el impulso del mercado turístico a través de un modelo de especialización, proximidad con hoteles y otros alojamientos turísticos. Alojamientos. Y más concretamente, le diré que durante el primer cuatrimestre CaixaBank ha concedido 1.100 millones de euros de créditos al sector hotelero español, don Carlos.
Bueno, no está mal.
Hombre, la cifra supone, don Carlos, un 48% más respecto al mismo periodo de 2019, un total de 2.400 operaciones, un 82% por encima del primer cuatrimestre del año pasado, don Carlos.
Ah, bueno, la entidad quiere seguir siendo una pieza clave para que la recuperación de la economía española sea lo más rápida posible, facilitar la concesión de crédito y apoyar necesidades del sector hotelero. Es solo una de las muchas iniciativas de que la entidad lleva a cabo bajo el lema Contigo más que nunca. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Estar cerca de las personas nos hace diferentes. CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.